Esta es una descarga de blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Y en esta visita que hacemos a distintas estaciones puras online, Yarman Jiménez nos atiende desde San José. Ella es productora de Radio Internacional Feminista. Ahora mismo veo la página, una página que les estoy presentando y que, por supuesto, abrimos el diálogo con Yarman para conocer más sobre ella. Bienvenida.
Muchas gracias, Tito, por esta entrevista para Radio Internacional Feminista y un saludo a las personas que nos escuchan.
¿Qué es Radio Internacional Feminista?
Radio Internacional Feminista es un proyecto de mujeres para trabajar el tema de las comunicaciones desde las mujeres. Es un proyecto que cumple este año 20 años y comenzó en el año 1991 en radio en onda corta. Era un programa que se hacía diariamente, una hora en español y una en inglés, y comenzó como un esfuerzo de mujeres que se dieron cuenta que los temas hablados y tratados y analizados desde la voz de las mujeres no estaban en los medios. 20 años después, el Observatorio Global de Medios de la Asociación Católica para las Comunicaciones vuelve a confirmar que aún 20 años después las mujeres están subrepresentadas en los medios de comunicación masivos. Entonces, por eso se hacía necesario que hubiera un grupo de mujeres que quisieran hacer las comunicaciones y contar qué era lo que estaban haciendo, cómo pensaban y la historia de las mujeres. Estuvieron 8 años en onda corta y a partir de 1998, cuando todavía eran, como contaba, las radios que habían en internet, deciden, porque habían salido de la UPAS, ya no estaban en la UPAS, y deciden en esta radio, en la Universidad para la Paz, donde, como te contaba, se hacía una hora diaria de español y de inglés, pues deciden hacer un cierre y comenzar una nueva proyección, pero el tema que todavía hoy, como tú dices, sigue siendo una pregunta, era cómo hacer una radio a través de un canal de comunicación como es la internet. Y ahí fue que comenzó la radio en 1998 a partir de un evento que se realizaba de la red de radios comunitarias mundial que se realizaba en Italia. Desde ahí se hizo la primera transmisión en aproximadamente agosto de 1998.
¿Con qué nos encontramos en la arquitectura de la página? ¿Qué secciones, segmentos, en fin, el visitante qué puede encontrar en esta estación?
La estación de radio en internet nosotras tiene una peculiaridad, que fundamentalmente es una radio, digamos, es una radio itinerante. El concepto básico con el que surgió y que todavía se mantiene es una radio itinerante. Es una radio visual, es una radio que utilizó desde su origen todos los formatos multimedia de los cuales podía apropiarse para contar. Ya como te cuento, como les había mencionado, fundamentalmente los temas concernientes a derechos humanos de las mujeres. Cuando los visitantes o las personas que llegan a la página pueden encontrar sobre todo galerías de fotos, por eso, producciones multimediales de fotos, audios, textos, todo alrededor de la oralidad como centro. Y como radio acompañante tiene una transmisión continua que es constantemente está transmitiendo música y las entrevistas, las voces de las mujeres a las que entrevistamos en las coberturas a las que vamos. Entonces yo creo que ese es el componente básico, ¿verdad? Es una página web que tiene una serie de información que gira a través de la oralidad. Por eso busqué básicamente para transmisión continua y una audioteca de archivos desde 1998 hasta la fecha.
Genial, qué bueno. Y veo noticias en inglés.
La página, como les decía también anteriormente, la radio surge en inglés y en español. Y mantiene ese carácter bilingüe. De hecho, las productoras radiales asumen una producción en inglés que no es necesariamente un traductor, sino que se produce información solamente en inglés relacionada con temas muy específicos, por ejemplo, como son los temas de la guerra. Incide también mucho el hecho de a veces querer colocar temas en redes o con radios con las que trabajamos, como es el caso del Centro de Mujeres en los Medios, que dirige Janet Fonda, y ahora no recuerdo el nombre de la otra, Robin Morgan, Janet Fonda, y que está creado precisamente para la distribución de información, igual, temas de mujeres, derechos humanos de mujeres, en Estados Unidos. Nosotras, por ejemplo, tenemos una gran producción de información en inglés que no siempre se publica en la página y que sí siempre se coloca en estos medios en Estados Unidos, porque hay una relación muy directa en cómo las luchas de las mujeres, sobre todo las luchas de las mujeres feministas, se han ido trenzando en algunos temas específicos. Y también porque hay muchas sedes de organizaciones que están en Estados Unidos, como es el caso de ONU Mujeres.
Y resulta complejo sostener el proyecto comunicativo. ¿Cuántas personas trabajan en la radio?
Somos un equipo mínimo de 4 productoras. Y lo que tenemos como forma de trabajo es, digamos, como un sistema de que llegamos a los países donde vamos, porque acompañamos a movimientos, te digo, eventos internacionales que realizan las mujeres, activistas feministas y organizaciones de mujeres en general. Y lo que hacemos es que nos conectamos con los equipos de comunicación de los países donde viajamos. Ahí hay varias instancias, o sea, están las radios especializadas, como son las comunidades de radios indígenas, están las redes de mujeres en las radios de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, están mujeres que integran proyectos o tienen programas de mujeres en frecuencias en FM o en AM en sus países, y también hay otros esfuerzos comunicacionales que llevan muchos años, como es el caso de ISIS Internacional, los servicios de información de la mujer, la agencia informativa CIMAC. Por lo regular, esa es una manera de trabajar de la radio, o sea, vamos a los lugares y hacemos como un pool de medios de mujeres en los eventos donde estamos, y nos transmitimos, multiplicamos, retransmitimos las voces, y también tenemos muchas producciones dedicadas solo a la radio.
Claro, ¿y el sostenimiento económico?
Las radios, el tema del derecho a la comunicación de las mujeres, como todo el resto de la ciudadanía, los derechos de las mujeres hasta el año 1993 era muy difícil. Y parto de aquí porque fue hasta la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, que se hace formalmente un pronunciamiento, unas recomendaciones a todos los gobiernos del mundo sobre el tema de qué es necesario para visibilizar los temas desde las mujeres, y por eso nace la famosa Plataforma de Acción de Beijing, y el punto J de que es el derecho a la comunicación. Congruente con eso, hay muchas organizaciones y agencias de cooperación que dedican y empiezan a prestar atención al hecho de colocar los temas desde las mujeres. Y por eso surgen proyectos como son IVUS, o como está también la Global Fund, el Fondo Global para las Mujeres, y otros fondos que pueden verse ahí en la página, que son fondos que están dedicados, también hay esfuerzos filantrópicos, como es la Economía para el Regalo, fondos de acciones urgentes, como es el Urgent Action Fund, o las organizaciones del Fondo de Mujeres en Radio. Creo que son 5 organizaciones que cooperan y colaboran con la producción de la radio y con el hecho de que la radio internacional feminista exista.
Con toda esta movida en términos de la visibilización del trabajo que hace la radio, ¿cuáles han sido como las alegrías? O cuéntanos alguna anécdota que les hayan reportado en términos de las alegrías y de los logros alcanzados.
A mí, alegrías he tenido muchas en las radios. La primera alegría que nosotras tenemos es que nos damos cuenta de cosas que nos suceden a todas las mujeres por igual. Nos damos cuenta también que nos da mucha alegría juntarnos, acompañarnos, contarnos y sentirnos bien, gratamente. Me da mucha alegría también el sentido persona de hombres y mujeres que cuando se acercan a nosotras nos agradecen por determinadas cosas. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, productores independientes de otras redes de radio que están en internet, como es el caso de Indimedia y todo, que a mí personalmente se me ha acercado a agradecerme por una u otra entrevista que he realizado, y eso a mí me da mucha alegría porque eso es un reporte de audiencia. De cierta forma, es como que la gente te dice, te estoy escuchando, sé que estás ahí, te agradezco mucho por el trabajo que has hecho. Otra alegría es cómo muchas mujeres nos escriben diciendo que hay un antes y un después del hecho de que llegó la radio, porque a través de la entrevista, a través de la radio, se dieron cuenta que podían hablar, que tenían cosas importantes que decir, de que iban a ser escuchadas. Y eso, como quiera que sea, en un mundo donde las radios y los medios de comunicación no siempre hablan de muchos grupos o de mucha gente, en verse en un medio de comunicación y además decir que el medio te cambió la vida, mira, eso es una cosa que una vez no tiene la dimensión, ¿verdad? Suena así como muy real, pero así ha sucedido. Y también hemos recibido, yo constantemente estoy recibiendo correos de un lado o de otro, o personas que se entrelazan con la radio porque nos encuentran por internet, porque quieren buscar música de mujeres, y para mí cada una de esas cosas es una alegría, ¿verdad? Cuando la gente te encuentra en internet y te toma como referente para temas específicos, que a fin de cuentas es el centro del trabajo de la radio, que son las mujeres.
¿Y las redes sociales son importantes en este caso? ¿Aportan? ¿Cómo les ayudan?
El trabajo nuestro con las redes sociales data del mismo momento en que empiezan a utilizarla las mujeres. Eso es una cosa que sí para nosotros es como un barómetro, como un termómetro, ¿verdad? A nosotros nos mide la temperatura el hecho en el que las mujeres se empiezan a apropiar del internet, que creo que este es, como decir, la brújula de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. O sea, se estandarizan cuando la gente las empieza a usar, por lo menos yo lo veo así. Y nosotras, a partir de que empezamos a estar individualmente o las organizaciones, o empezamos a crear campañas en internet, entonces la radio se planteó seriamente usar el Facebook y el Twitter, que son básicamente, y el YouTube, para meter nuevos formatos para decir lo que queremos decir acerca de las mujeres. Y entonces, a partir de ahí, hemos utilizado la radio. Una anécdotas interesantes tenemos montones, pero por ejemplo, yo he estado transmitiendo un concierto el domingo en la tarde, y inmediatamente se conectó una radio de Argentina, que tiene réplica en otras radios alternativas ahí en Argentina, y también nos dijo que tenían una conexión en vivo con Sevilla, entonces nos pidieron una entrevista, y eso es una alegría. Nos pensamos a través de, todo eso sucedió a través de Facebook, entonces yo creo que para tu audiencia va a ser muy simpático, y además muy importante, ¿verdad?, porque valida mucho el tema del uso de las redes sociales.
Por supuesto.
Estas redes sociales, sí, van a tener un amplio desarrollo, pero yo creo que en algún momento también nos van a obligar a establecer nuestros objetivos, ¿verdad?, de cómo las queremos usar y cómo hacerle usos más específicos. Pero por ahora ha sido un gran medio para difundir y para conectarnos con otras audiencias, por decir.
Antes de despedirnos, quisiera, pues por supuesto, agradecerte y hacerte una última pregunta, o cuál sería tu comentario en relación con las personas que quieren migrar hacia estos escenarios puros en la red. ¿Son modalidades de negocio, tú crees, reales, o todavía seguimos pensando en que esto hay que hacerlo, pero nadie se atreve a hacerlo? Es decir, ¿un periodista podría vivir de esta situación de migrar hacia este escenario?
Mira, el tema de cómo nos hemos apropiado a la tecnología, negociantes, organizaciones de la sociedad civil, personas en general que ven en la red, hay una cosa básica y que ya está, está ahí, y la definieron la gente como se fue apropiando y como fue usando la internet, las redes sociales, que es que las organizaciones, y por lo menos con quienes yo trabajo, tienen muy claro que estar en internet les permite internacionalizarse, darse a conocer. Muchas campañas que hemos realizado ya, y yo prefiero hablarte desde este punto de vista porque, por ejemplo, no tengo una experticia en el tema de qué es tener un negocio en internet o difundir un negocio en internet. Por el uso que le dan las grandes empresas de comunicación y los grandes medios de comunicación, estamos visualizando de que las redes tienen un alcance y que hay un nivel de acceso, sobre todo a un grupo de personas que son consumidores y que también son, digamos, transformadores o formadores de opinión. Eso es importante. Quienes estamos en los medios de comunicación o llegamos a los medios de comunicación con la sensación y con la certeza de que internet es un canal de comunicación que en su origen es un canal de comunicación que en su origen marcó o surgió como un punto de contacto, de compartir, de difundir, o sea, tiene un origen democrático que ahora se está transformando, porque ya hay periódicos que te cobran algunos servicios, y esto, según algunos estudiosos, va a ser como el futuro de las comunicaciones en algunos sectores. O sea, que para poder acceder a algunas secciones de periódico vas a tener que pagar. Pero lo importante y referente a la pregunta que hacías es que el uso de la internet ha sido, yo creo, un poco anárquico, o ha roto un poco las estructuras tradicionales de cómo formábamos o cómo hacíamos nuestros medios de comunicación. Y yo creo que esta es una ventaja. El uso de los blogs, o sea, cómo la gente se fue apropiando de las tecnologías para decir sus mensajes personales u otros mensajes. Pero aquí es donde está también el riesgo. ¿Quiénes pueden, quiénes dan las direcciones de internet? ICANN es una organización semiprivada de Estados Unidos. Cuando se empieza a hablar del tema de la gobernanza de internet, que es un tema que ya tienen los gobiernos digitales con los países, o sea, quiénes están estandarizando los usos de la internet, ahí no sabemos qué grado de participación y cómo vamos a incorporarnos. Entonces, el uso tiene muchos puntos, tiene muchos ámbitos, tiene muchas maneras, pero básicamente tendríamos que ver de quiénes estamos hablando para para poder hablar de ese futuro. O sea, nosotras, yo, te digo, como mujeres que estamos en comunicaciones, estamos tratando de hacer un uso planificado y con conocimiento. Planificado no, un uso con conocimiento. Es lo que podemos hacer, y estamos tratando de sistematizar constantemente para qué las usamos y qué nos servimos. Yo digo que sí, que las mujeres vamos a utilizar la internet para usos concretos, específicos y con conocimiento.
Muy bien, pues quiero agradecerte por la gentil amabilidad que has tenido con todos y cada uno de nosotros y nosotras. Es una entrevista que seguramente la vamos a compartir con estudiantes, docentes y gente de la radio, personas que están a punto de dar el paso de emigrar hacia ese nuevo escenario del WWW. Entonces, muchísimas gracias por este contacto. ¿Algo para anotar? ¿Algo que quisieras decir de pronto al final? Invítanos, ¿por qué no?, a visitar la página o a las redes sociales.
Mira, en la página me gustaría muchísimo, te agradezco. La página es radiofeminista.net, y con ese mismo nombre nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, Radio Feminista. Te agradezco mucho. Y un saludo.
Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos conectados, no importa la distancia, en algún momento seguramente pues yo tendré la oportunidad de poder conocerte personalmente. Muchísimas gracias, un abrazo, y que este año esté lleno de éxitos y todos los logros lleguen a la Radio Internacional Feminista.
Muchas gracias.
Esta es una descarga de Blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com